COPE Jaén.
Estar informado.
Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy les saludamos desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Guardia de Jaén, donde vamos a realizar un programa especial. Desde un municipio que se alza majestuoso sobre la ladera del Cerro de San Marcos, testigo silencioso de los avatares históricos que a lo largo de los siglos han marcado esta tierra. La Guardia ha sido hogar de civilizaciones desde el Neolítico, pasando por íberos, romanos, visigodos y musulmanes, hasta convertirse en la localidad que conocemos hoy, uniendo patrimonio, cultura y tradición de forma única. Por eso no es de extrañar que se le conozca como la Puerta de Culturas. El patrimonio de la Guardia es impresionante y variado. La necrópolis visigoda del Cerrillo Salido, fechada en el siglo VI, nos habla de los primeros pobladores y sus costumbres funerarias. El castillo de la Guardia, construido durante la ocupación musulmana, refleja la evolución de fortaleza defensiva a residencia palaciega. La plaza monumental de Isabel II y la casa solariega de la familia Ochoa nos transportan a siglos posteriores. Y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, con aportaciones de Andrés de Vandervira y Francisco del Castillo el Mozo, nos muestra un patrimonio religioso y artístico de gran valor. No podemos olvidar el lavadero de la Segunda República. Es un símbolo de los avances sociales y laborales de principios del siglo XX. La Guardia forma parte de rutas culturales como la Ruta de los Nazaríes, la Ruta del Renacimiento del Sur, paisajes heredados de Andrés de Vandervira y la Ruta de los Lavaderos, que permiten descubrir su historia desde distintas perspectivas arqueológicas, arquitectónicas y también etnológicas. La vida en el municipio se celebra con numerosas fiestas y tradiciones. Destacan sobre todo la feria y fiestas de la Divina Pastora en agosto, las fiestas de la Virgen del Rosario en octubre con el tradicional canto de la Aurora y, por supuesto, las celebraciones en honor a San Sebastián, que es lo que nos ocupa en el día de hoy. Fiestas que se celebran del 19 al 22 de enero. La procesión del día 20 de enero recorre las calles con salvas militares y gran fervor popular. El 21 los jóvenes reciben las tradicionales naranjas, recordando la antigua costumbre del servicio militar. Y en mayo se celebra la romería de Allanadas del Santo, un día de convivencia en plena naturaleza. Hoy vamos a conocer a quienes hacen posible que estas fiestas sean un éxito: concejales, técnicos, miembros de la cofradía y productores locales que nos van a mostrar la historia, la tradición, la gastronomía y la cultura de la Guardia de Jaén. Quédense con nosotros y celebremos juntos a San Sebastián. Comenzamos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y comenzamos nuestro recorrido por las fiestas de San Sebastián hablando con José Miguel Jiménez. Él es el concejal de Festejos y Juventud. Él coordina las celebraciones y las actividades para los jóvenes, asegurando que tradición, diversión y participación vecinal se mezclen en cada evento. Nos va a contar las novedades de este año y cómo se preparan para que los vecinos y también los visitantes disfruten al máximo de las fiestas en honor a San Sebastián. Querido José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Encantados de estar aquí en vuestra casa, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Guardia, y sobre todo para hablar de San Sebastián. Comentaba antes, de a micrófono cerrado, en off, que no es la primera vez que venimos, y siempre que venimos nos emocionamos mucho de ver cómo el pueblo, los guardeños, se siguen volcando con San Sebastián, algo que creo que tú también puedes ver. No sé si en los más jóvenes también se vive con esa devoción, esta tradición de la fiesta de San Sebastián.
Bueno, en primer lugar, lo que has dicho, agradeceros que estáis aquí con nosotros, en nuestro pueblo, acompañándonos en este inicio de fiesta. Sí, lo que dice exactamente, tanto los jóvenes como los mayores, yo creo que todos, a todo el mundo, estas fiestas yo creo que son un punto importante en el calendario. Enero acaba con la Navidad y comienza con San Sebastián. Tenemos un tránsito ahí que no nos deja descansar y la gente está expectante totalmente a ver qué ocurre con nuestras fiestas, cuáles son las novedades, como comenta, y qué nos prepara la cofradía y, en este caso, la hermana mayor de este año, de cara a los actos más religiosos y de culto de nuestro patrón, San Sebastián.
Bueno, empecemos por ahí. ¿Qué novedades traen la fiesta de este año respecto a ediciones anteriores?
Bueno, novedades. Nosotros somos muy de...
Muy de tradición,
muy,
¿no?,
de tradición, muy de conservadores, muy conservadores en ese aspecto, en el aspecto lúdico, porque lo que funciona, creemos que debemos de mantenerlo. No obstante, siempre intentamos meter algún tipo de novedad, evidentemente, en nuestro calendario de actividades de cara a las fiestas. Este año, como novedad y aspecto más determinante, bueno, pues comenzamos las fiestas con un concierto que podríamos destacar, que es del grupo Medina Zara, un grupo referente a nivel no solo de Radio Andaluz nacional, sino también podríamos decir internacional, con una trayectoria, bueno, enorme. Desde, no sé decirte exactamente de qué año, quizás desde los 70, y hay que alguien me corrija, no lo sé exactamente en qué año pudo, pero una trayectoria enorme que yo creo que es un referente totalmente nacional, internacional. Y es una forma de comenzar la fiesta, creo que por todo lo alto.
Oye, ¿cuál es el papel de la juventud en la organización y celebración de estas fiestas? Es decir, los jóvenes llaman a tu puerta y dicen, oye, vamos a...
Bueno, los jóvenes la verdad que son muy, muy conformistas a la hora de...
¿Eso es bueno o malo?
Bueno, habría que verlo. es bueno en el sentido de que veo que tienen cierta inquietud hacia las actividades que se realizan en su pueblo. Es cierto que lo bueno de la política de municipio, la política cercana, es que al final conoces a todo el mundo y te ven por la calle y dicen, oye, ¿qué va a hacer esta fiesta? Pues tal cosa, pues mira, ¿por qué no trae esto? ¿Por qué no trae lo otro? ¿Por qué no hacemos esto? Y la verdad es que te proponen muchas cosas. Yo creo que esa inquietud que tienen los jóvenes hacia lo que pueda acontecer en su pueblo es de agradecer.
Es una responsabilidad grande ser concejal de festejos en municipios como La Guardia, porque tradiciones como la de San Sebastián hay que llevarlas siempre con un paso bien marcado y bien definido, porque aquí la devoción, hemos hablado muchas veces de pasión, pero sobre todo la devoción marca los corazones de los guardeños, ¿no?
Totalmente. San Sebastián y esta fiesta son una fiesta totalmente arraigada en el municipio, una tradición prácticamente centenaria, y que, como he dicho anteriormente, totalmente arraigada, y que enero marca el paso de esta tradición. Evidentemente, el trabajo que realiza el Ayuntamiento de La Guardia y concretamente la Concejalía de Festejos lo hace con mucho respeto y también de mano de la Parroquia de La Guardia y de la Cofradía de San Sebastián, que son también los que nos marca el paso de cara a qué tipo de eventos debemos realizar. Siempre hay una conexión, una coordinación entre todos, desde los trabajadores municipales, desde el equipo de gobierno y la concejalía en particular, y evidentemente también la hermana mayor este año y la cofradía.
Oye, además de ese concierto de Medina Zara, que seguro que va a ser un verdadero espectáculo, ¿qué otras actividades destacan especialmente, no solamente para los vecinos, sino también para todos aquellos que decidan visitarlos?
Bueno, pues hacemos, si quieren, un resumen un poco de lo que tenemos. Comenzamos, como hemos dicho, el día 17 con Medina Zara, el concierto allí en la caseta municipal, y a continuación, el día 18, domingo, hemos decidido dedicarlo a los más jóvenes, no, a los más pequeños, porque al final el programa lúdico que planteamos está pensado para todos los públicos. Ajá. Habrá dos actividades, tanto por la mañana como por la tarde, dedicado a los niños, espectáculos de magia, de diversión y demás, y también de hinchables y de juegos tradicionales. Y digamos que las fiestas realmente comienzan el día 19 por la noche, porque San Sebastián se celebra el día 20 y luego posteriormente el día 21, pero bueno, aprovechando el fin de semana queríamos introducir ese concierto. El día 19 comenzamos ya con las fiestas por la noche, caseta municipal, verbena, orquesta y música y diversión, como se suele decir, y el día 20 es el día grande. El día 20 es el día de nuestro patrón, que aparte de los actos litúrgicos que comienzan por la mañana, ya desde el Ayuntamiento de La Guardia, y aquí donde ya hago ese llamamiento, esa invitación a los visitantes, que desde el Ayuntamiento ofrecemos una comida, una copa de vino, una invitación a todos los vecinos, a todos los visitantes, familiares, amigos que siempre nos acompañan y que se reservan esta fecha del calendario para visitarnos, que se vengan con nosotros al pabellón municipal, donde ofreceremos, como he dicho, un aperitivo, una copa de vino para celebrar estos días.
¿Son muchos los que se acercan a la fiesta de San Sebastián? ¿Son las fiestas más visitadas a lo largo del año?
Diría que puede ser que sí, junto a la fiesta de la Divina Pastora, que se celebra en agosto. Es cierto que agosto es un mes quizás más sencillo a la hora de que visitarnos. La gente suele estar de vacaciones, mucha gente aprovecha las fiestas estas de agosto para visitarnos, pero enero, como he dicho también anteriormente, son una fecha muy señalada, y los guardeños que viven fuera, o visitantes o familiares, suelen también cogerse esos días para visitarnos. La verdad que también La Guardia es un pueblo muy acogedor, los vecinos se vuelcan con todas las personas que nos visitan y se crea un ambiente muy, muy bueno.
¿Qué mensaje te gustaría transmitir a todos aquellos que vayan a participar en las celebraciones?
Bueno, lo primero, responsabilidad por parte de todos los vecinos y vecinas, que son unas fiestas para disfrutar, que lo hagamos con responsabilidad y tranquilidad, y que junto a ello que disfrutemos mucho de las fiestas, que es, como he dicho anteriormente, que seamos acogedores con los que nos visiten y que todos juntos logremos unas fiestas muy, bueno, pues buenas y acogedoras.
Para el concejal de Festejo y Juventud, ¿Cuál es el momento, su momento favorito de esta fiesta?
Bueno, estás tan concentrado en todos los momentos que al final casi ni lo disfrutas. Es tanto trabajo y tanto lo que tienes que estar pendiente. Y
míralo desde fuera. Cuando no eras concejal, como persona, como guardeño, ¿cuál es tu momento favorito de la fiesta?
Para mí quizás sean los fuegos artificiales cuando ya se acaba la fiesta, porque ya te quedas tranquilo. Pero es broma. El día 21, sin lugar a dudas, el día 21 de enero, cuando San Sebastián llega a la era, junto a la Legión, junto a la banda de música del pueblo, con todos los vecinos allí volcados. Allí hay un momento de mucha devoción, de mucha emoción.
Dibújame esa estampa, ¿qué pasa ese día allí?
Bueno, el día 21 de la procesión, se celebra el día 20, que es el día de San Sebastián, pero el día 21 el pueblo, con la parroquia, junto con la cofradía, vamos hacia la era de San Sebastián, un lugar muy marcado en nuestro municipio, donde San Sebastián bendice los campos, y ahí hay un momento muy emotivo donde, bueno, todo el pueblo allí junto a la Legión, pues viven todo un momento conjunto y es que no sé ni explicarlo, es de una devoción que no sé ni explicarlo, si te digo sinceramente. Uh-huh. Es para vivirlo, quizás. Es quizás también otro de los puntos que debemos de invitar a la gente a que vean. Uh-huh. Y que por ellos mismos lo describan.
Y que lo disfruten.
Y lo disfruten.
Y que lo disfruten mucho. Igual que te deseamos a ti, José Miguel Jiménez, concejal de Festejo y Juventud. Que lo disfruten mucho y que sea un éxito. Y seguro que con Medina Zara, ese punto de partida va a abrir unos días de fiesta y de devoción realmente espectaculares. José Miguel, sí. Ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros.
Igualmente, gracias.
Una pausa y seguimos. Esto es Mediodía Cope. Hoy estamos en el Salón de Plenos de la Guardia de Jaén. Hoy estamos con San Sebastián.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La devoción por San Sebastián se mantiene viva gracias a la dedicación de la cofradía de San Sebastián. Ahora nos acompañan algunos de sus componentes, de sus miembros, para explicarnos cómo se preparan estas fechas que se avecinan, las procesiones, cómo se mantienen vivas las tradiciones y, sobre todo, cómo se transmiten a las nuevas generaciones la importancia de estas celebraciones. Está con nosotros el abanderado de este año y el que el próximo día 21 se convertirá en hermano mayor de fiestas. José Ramón Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido y gracias por acompañarnos hoy en este programa especial dedicado a San Sebastián. No es el primero que hemos hecho, pero seguro que va a ser el más interesante de todos.
Sí, sí, seguro, seguro.
Y también nos acompaña Juanfran, que es el secretario de la cofradía. Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a comenzar por el abanderado. Esto de ser abanderado, ¿cómo funciona? ¿Cómo va? ¿Cuánto tiempo llevas esperando? ¿Se puede ser abanderado una vez en la vida? ¿Se puede ser abanderado más tiempo? Cuéntame.
Sí, yo llevo esperando pues ya 18 años, ¿vale? Esto hay un trámite, que en el primer año era banderín, lleva un banderín de la hermandad, al siguiente año pasa a ser abanderado, porta la bandera, y ya pues el tercer año pues es nombrado hermano mayor de fiesta. Y esto ocurre una sola vez en la vida. Ya digo que llevaba 18 años esperando a que llegara este momento.
Y una vez que llega el momento, ¿qué siente uno?
Bueno, pues siente muchísimo honor. Es muy grato para mí porque yo, aunque no soy de la Guardia, pero se dice que se es no de donde se nace, sino de donde se pase. Porque toda la familia de mi madre, todos son guardeños. Y mira por dónde, pues yo siempre he vivido en Jaén, ¿no? Y llevo ya pues 21 años viviendo aquí en la Guardia. Pues para mí es un orgullo porque esta tradición y esta de ser cofrade de San Sebastián, pues me viene desde mi abuelo, ¿vale? Y desde mi padre, que yo me acuerdo que con 4 años, pues desde entonces, porque mi padre tampoco de la Guardia, es Valde Peñero, me traía todos los años a la procesión aquí al día de San Sebastián. Entonces ha sido una devoción que se me ha transmitido desde abuelo, padre, hasta el día de hoy.
Te veo emocionado.
Sí, sí, bastante.
Y el día 21 lo estarás mucho más, ¿no?
Mucho
porque
más.
Ser abanderado es bonito, pero ser el hermano mayor,
eso ya es lo máximo, vamos. Para mí sería, es un gran, ya digo, un gran honor, y para mí sería pues totalmente esperando y sobre todo para poder trabajar por engrandecer a la fiesta de San Sebastián, como uh-huh. se merece nuestro patrón.
Hay nervios, entiendo, ¿no?
Unos pocos, pero ya, como ya vengo de tradiciones de cofradía, pues se suele llevar bien.
Pero este es el momento más emotivo, por mucha cofradía, por lo que estoy viendo, y sí. Este es el momento más emotivo de.
Sí, mira, ya ves que ya las lágrimas ya me están aflorando. Es muy, muy emocionante.
Juanfran, cuéntame, ¿cómo se preparan las procesiones, los actos religiosos ahora con motivo de la fiesta de San Sebastián?
Bueno, pues mira, nosotros esta fiesta de San Sebastián consta de dos procesiones. El día 20 por la tarde, que es su día, el día del patrón, el día de San Sebastián, se compone por la mañana, tenemos una misa a las 12, donde se le ofrece a él, y luego por la tarde tenemos una procesión. Y el día 21 tenemos una segunda procesión, donde el santo se saca una era que hay en el pueblo, donde tradicionalmente se subía al santo para que bendijese todo el pueblo, un pueblo que viene de la agricultura, que vive de la agricultura, pues para que bendijese los campos y demás. No obstante, esta tradición viene de los años de la peste, que hubo una grandeza de peste, y entonces pues se sacó a San Sebastián para que hiciese el milagro de frenarla. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que muchos nervios, mucho correr, la verdad, porque son dos procesiones, como estoy diciendo, mucha celebración religiosa, mucha participación con la iglesia y, en fin, tiene mucho que preparar, la verdad.
Tú eres muy joven, pero sin embargo ya también has sido hermano mayor, ¿no?
Sí, yo fui en el 19, terminé como hermano mayor.
¿Esto se mama de cuna?
Sí, yo la verdad es que me lo han inculcado desde que nací. Yo estaba desde bien pequeño y siempre no me perdía lo que era la preparación de la fiesta.
Uh-huh. ¿Se mantienen todas las tradiciones? ¿Se han tenido que adaptar con el paso del tiempo? ¿Cómo es la fiesta de San Sebastián?
Yo casi siempre la veo lo mismo. Hombre, hay cosas que cambian, pero normalmente se sigue haciendo la tradición que ha habido siempre.
Uh-huh. El pueblo se vuelca, evidentemente, sí, ¿no? La participación de los vecinos es total y completa.
Muy grande, una devoción muy grande que hay por San Sebastián aquí en La Guardia, y la verdad es que muy, muy enriquecido.
José Ramón, cuéntame, un año de hermano mayor, ¿esto qué supone? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuál es la función del hermano mayor a lo largo de esos 365 días, o 366 en caso de que sea bisiesto el año?
Pues mira, pues trabajar codo con codo con la cofradía, con la Junta de Gobierno de la Cofradía de San Sebastián. Pues te encargo un poco de organizar lo que son con ellos, el tema de los cultos religiosos, organizar con ellos la procesión, y sobre todo el momento así más culmen, también el día de la romería, ¿no? Que es el tercer domingo de mayo, ¿vale? Entonces siempre es colaborar con ellos, ayudar a montaje de altar, organización, sobre todo también de tema litúrgico, ¿vale? Uh-huh. Es lo que más, también lo importante, porque tenemos un triduo también, tenemos dos misas, igual que luego en mayo también existe un triduo con su correspondiente misa de la romería.
Uh-huh. ¿Tienes algo pensado también para este mandato? ¿Alguna novedad que quieras? ¿O todavía es temprano para que me lo cuentes? No sé, adelántame algo.
Vamos a ver. Siempre.
En exclusiva para todos los que nos escuchan y tus vecinos.
Como tú has dicho, estamos todos muy, muy anclados a las tradiciones. Entonces, un poco meter tradiciones en un pueblo es un poco complicado. Si no, aquí está el amigo Juanfra, que me lo puede decir. Pero se intenta innovar un poquito, ¿vale? A lo mejor el tema de altar, un poco de colocación de la cera, y alguna cosilla más que irá surgiendo sobre. Porque todavía no puedo hacer nada, porque todavía no tengo, por así decirlo, el nombramiento.
No tiene el bastón de mando.
Para decir, oye, quiero hacer esto. Sí tengo que decir que la cofradía, cuando el hermano mayor propone cualquier cosa, vamos, ellos están al 100% con el hermano mayor y acceden a todo lo que, a todas las peticiones que haya.
Juanfran, tú que fuiste hermano mayor, ¿qué consejo le puedes dar a José Ramón?
Pues que lo disfrute plenamente, porque eso es verdad que, como ha dicho anteriormente, pasa una vez en la vida, después de tanto largo tiempo de espera que tiene, y pues que haga lo que crea conveniente, siempre y cuando no obviando las pautas que debe de seguir arreglo de la cofradía. Pero por lo demás, que lo viva, que disfrute y que haga lo que él vea
conveniente. Oye, y para ser abanderado o ser hermano mayor, ¿hay un censo? ¿Es alguien que propone la propia cofradía? ¿Alguien tiene que presentar su candidatura? ¿Esto cómo funciona?
Eso, pues, se pone en contacto con nosotros, con la cofradía, siempre y cuando sea hermano de la cofradía. Uh-huh. Y entonces hay un censo, una lista, en la que están todos los hermanos que quieren ser hermano mayor.
¿Cuántos guardeños hay en la cofradía? Pues todo el pueblo, están casi todos.
420 hermanos. Uh-huh. Hay.
O sea, hay que darle un tironcillo de oreja, sobre todo a las nuevas generaciones que también, sí, se vayan metiendo, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que la gente joven responde siempre. Con, uh-huh, la cosa de San Sebastián siempre hay respuesta.
¿Tú qué mensaje trasladarías a los más jóvenes, pues, para que se mantenga viva, sobre todo, no la tradición, pero sí la devoción, sobre todo la devoción?
Pues que se peguen a nosotros, la verdad. Porque sí es verdad que yo, como nuevas generaciones, con el paso de los años, casi que me voy viendo un poco solo. Sí es verdad que la Junta de Gobierno se ha rejuvenecido un poco, uh-huh, hemos metido a gente nueva, pero es verdad que ha echado la vista un poco atrás a las nuevas generaciones que vienen y no hay cierta vocación como la que ha habido de aquí para adelante.
Pues José Ramón, ya tienes deberes.
Sí, bastante.
Ya tienes deberes.
Pues intentará sobre todo eso, concienciar a la gente, pero vamos, aunque sean 400 cofrades, con 400 hermanos, que 20, pero la devoción es al 100% en el pueblo.
Sí, eso, seguro,
eso sí, es, porque esos dos días la gente se vuelca en la calle, vamos, impresionante. Vamos, os invito a que vengáis el día 20 por la mañana, tanto a la fiesta litúrgica como por la tarde a su procesión grande, que vaya a ver que eso es impresionante.
¿El recuerdo especial que guardáis en el corazón de estas fiestas? ¿El momento más especial para vosotros?
Vamos a ver, son tantos los momentos que vive durante estas fiestas, que, bueno, para mí, por ejemplo, el momento más especial va a ser el día 21, ¿vale? Para mí, en este momento, ¿vale? Luego, durante el año, pues vendrán esos momentos más también recuerdos, porque cuando te presentas ahí delante de tu patrón, del santo, y le pides tantas cosas, pues te viene a la memoria, pues, familiares, uh-huh, que ya no están conmigo.
¿Y tú, Juanfran?
Pues
tienes que pensarlo. No sé,
sí, la verdad.
Bueno, pues abanderado y futuro hermano mayor, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, disfrútalo mucho y vívelo sobre todo con mucha devoción y con mucha pasión.
Muchísimas gracias.
Y Juanfran, a seguir trabajando para que esa devoción, para que esa pasión por San Sebastián siga más viva que nunca, sobre todo en los más jóvenes.
En los más jóvenes. Gracias.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Aquí seguimos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Guardia. Aquí seguimos celebrando las fiestas en honor a San Sebastián. Tenemos ahora con nosotros a Juan López, él es técnico de turismo. Hoy vamos a tratar también, por supuesto, la vertiente turística de La Guardia. Vamos a hablar, nos va a explicar, pues, cómo las fiestas de San Sebastián y el patrimonio histórico del municipio se convierten en un atractivo para visitantes de toda la provincia y también de más allá, y cómo se promociona la riqueza cultural y gastronómica durante estas fechas. Querido Juan López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
A ti.
Defíneme en tres palabras La Guardia, de Jaén.
La Guardia, pues yo la definiría como una cuna de muchas culturas, de muchas civilizaciones. Nuestro lema turístico es Puerta de Cultura. Uh-huh. Porque desde el Neolítico aquí ha habido asentamientos, se han asentado los íberos en las civilizaciones prerromanas, hemos tenido los romanos, han pasado por aquí también los visigodos, después los musulmanes, y en la Reconquista ya cuando se convirtió en tierras cristianas hasta la actualidad. O sea que aquí ha sido un sitio que, por su enclave estratégico, ha sido vital cerca del Valle del Guadalbullón, de corrientes de agua, que lo hacía un sitio habitable y fácilmente defendible. Entonces, yo lo definiría como eso, como una puerta de cultura.
Uh-huh. Dicho lo cual, ¿qué atractivo turístico tienen las fiestas de San Sebastián para todos aquellos que vengan de fuera? Porque evidentemente para los guardeños, pues tiene todo el sentido.
Pues la peculiaridad de estas fiestas es que son unas fiestas religiosas, completamente religiosas, donde el visitante puede disfrutar de la guardia desde un punto de vista en el que se utiliza mucho la pólvora. Son unas fiestas en las que cuando procesiona San Sebastián, pues desde las antiguas soldadescas que empezaron a celebrar estas fiestas, que son de más de 3 siglos de historia, se utiliza la pólvora. Entonces los habitantes del pueblo que tienen escopetas lanzan salva al aire y se escuchan mucho los casquillos. Es muy característico el sonido de los casquillos corriendo por las calles de cuando las escopetas las vacian para cargarlas otra vez. Uh-huh. Y al paso de San Sebastián se van viendo pues los tiros de la escopeta en la boca calle de las calles del pueblo por el recorrido procesional. Uh-huh. Luego, aparte, el pueblo está decorado de una forma especial, está decorado con arcos de pino, con luces. Cuando entonces no había luces para decorar los municipios, pues empezaron a decorar con estas arcadas que las coloca la cofradía de San Sebastián, y luego ya se le empezaron a añadir luces para resaltarlos más todavía. Uh-huh. Aparte de eso, pues bueno, pues tiene costumbre de procesionar San Sebastián 2 días, que es otra de las peculiaridades. Procesiona el día de San Sebastián, que sería su festividad, el día 20, y luego procesiona el día 21, que es cuando procesiona hasta las afueras del pueblo para bendecir el pueblo, en una tradición que tiene mucho que ver cuando se hacían procesiones extraordinarias de los santos de los municipios para la epidemia y cosas así, para pedir rogativas. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues una fiesta donde la pólvora, la música y también un poco los militares pues tienen mucho que ver, porque viene la legión a acompañar el cuerpo de gastadores de Fuengirola, viene a acompañar a San Sebastián, y bueno, muy característico verlo con su cabra cantando la legión, lanzando la arma al aire mientras hacen pues su corte y demás, y es muy interesante.
¿Cómo crees tú que contribuye en esta fiesta a la promoción de la Guardia como destino cultural pero también turístico?
Pues contribuyen de una forma muy particular, porque en invierno, que suele ser una temporada turística quizás más baja por los fríos y demás, siempre estamos acostumbrados a que la época estival de verano y primavera es cuando más viajamos, pues contribuye a eso, a que durante esta época, que a lo mejor nos pesa más viajar, pues por la cercanía de los municipios también de alrededor, el conocimiento de esta tradición, que nos visiten y aprovechen pues para disfrutar de estas fiestas religiosas de la Guardia.
Bueno, es que además en enero se respira de otra manera en un pueblo como la Guardia, ¿eh?
Efectivamente, la Guardia está situado, como he dicho antes, en un enclave bastante estratégico, donde está en una elevación aproximadamente, estamos a unos 645 metros sobre el nivel del mar. Entonces, por eso siempre aquí ha sido fácil defender toda la civilización en este territorio. Y es un pulmón verde. Estamos en una de las estribaciones de la puerta del Parque Natural de Sierra Mágina, donde alcanzamos cotas de 1.001 metros de altura en el paraje de la Allanada del Santo, donde celebramos también la romería en mayo de San Sebastián, también en honor a San Sebastián. Y entonces, este pulmón verde, a pocos pasos de la capital, es un atractivo turístico imprescindible para hacer una escapada de fin de semana o para disfrutar paseando por un pueblo tranquilo, que te olvida del estrés ese que hay en la ciudad y demás.
Y donde todavía se escuchan los pájaros.
Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Aquí se pueden divisar, por ejemplo, pues hay una peña que se llama el Peñón de San Cristóbal, que está en el extremo cerca del castillo, donde se pueden ver las cabras montesas que bajan desde el Parque Natural de Sierra Mágina o desde la Sierra de Cazorla, y paseando podemos ver las cabras ahí en el monte, subida, que lo tienen como un sitio de paso. Podemos contemplar, por ejemplo, águilas reales. Tenemos una ruta turística que se llama el Sendero del Cerro de San Cristóbal, que tiene 7,2 kilómetros de longitud. Es una ruta de senderismo circular que es de dificultad media y es muy, muy apasionante hacerla, porque a nivel paisajístico podríamos ver prácticamente todas las cumbres de la provincia. Podemos ver la cordillera que atraviesa el norte de Andalucía, Sierra Morena. Podemos ver, por ejemplo, el pico Almadén, el pico Mágina, lo que sería el techo de Jaén, lo más elevado, todas lo que es la Sierra de la Campiña de Jaén, Úbeda, Baeza. Entonces, a nivel paisajístico y a nivel de flora y fauna autóctona, pues es muy interesante esta ruta.
Juan, aquí hay huellas neolíticas, íberas, romanas, visigodas, musulmanas, de Andrés de Vandelvira. Para unir tradición y turismo, para ofrecer una experiencia completa, ¿qué es lo que no debe de dejar de visitar, de disfrutar, de conocer el visitante?
Pues yo diría que un conjunto de varias cosas, sobre todo, por ejemplo, a nivel de patrimonio histórico, pues yo diría el Castillo de la Guardia, ¿no? Que es un castillo que empezó a elevarse en época musulmana y que ha llegado hasta nuestros días, que ha sido un conjunto defensivo que defendió la frontera cristiana durante aproximadamente 200 años, una vez que en la Reconquista se conquistó la Guardia como un paso previo a conquistar Jaén. Fue el flanco defensivo, de ahí viene el nombre de la Guardia. La Guardia sería un punto guardense de la frontera de Jaén. Uh-huh. Ese es nuestro nombre. Y por las dificultades del paso entre el Valle del Guadalquivir y lo que era, pues, Granada, por eso costó tanto trabajo conquistar Granada, lo que era el Reino Nazarí, porque a nivel paisajístico, pues era difícil atravesarlo, y aparte, pues, por el conjunto de castillos, de atalayas y de fuertes que había en los municipios, era muy difícil. Entonces, este punto fue un punto caliente de la frontera, y el castillo sería, pues, esas piedras vivas que podemos ver, donde podemos ver todas las huellas históricas de ese castillo defensivo, que además luego, cuando ya perdió ese carácter defensivo, se convirtió en un castillo palaciego, en una residencia palaciega, porque la Guardia llegó a tener un marquesado. Uh-huh. Cuando los cristianos conquistaron la Guardia, establecieron este punto guardense con un señorío establecido en el castillo, donde tendría su alcaide mayor y demás, se le daba a un señor que había ayudado al rey a financiar la guerra, y posteriormente se convirtió en un marquesado. O sea, que el nivel estratégico que tuvo de la Guardia y a nivel feudal fue muy importante.
Bueno, hay sitios realmente espectaculares. No os perdáis una visita a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, o daros una vueltecita por el lavadero de la Segunda República, que esto fue un símbolo de los avances sociales y laborales de principios del siglo XX. En definitiva, hablar de la Guardia es hablar de perspectivas arqueológicas, arquitectónicas, etnológicas y gastronómicas también, obviamente. Así que en esta visita, si venís a las fiestas, pues no os perdáis todo lo que nos ha recomendado Juan López, que es técnico de turismo. Juan, gracias por estar con nosotros.
A ti, muchas
gracias.
Por
cierto, que mandamos también un fuerte abrazo a Ángel Jesús Morillo, es el concejal de turismo, que hoy no puede acompañarnos por motivos un pequeño percance que ha tenido y no puede acompañarnos. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Una pausa y seguimos.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos, para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las fiestas de San Sebastián son también un escaparate para nuestros productos locales. Vamos a hablar ahora de aceite de oliva virgen extra, pero no de un aceite de oliva virgen extra cualquiera. Vamos a hablar de Señorío de Mesía. ¿De dónde viene Señorío de Mesía? De la Sociedad Cooperativa Andaluza San Sebastián de la Guardia de Jaén, como no puede ser de otra manera. Si este programa lo estuviera haciendo Antonio Agudo, para presentar a nuestro invitado, diría: es un hombre de campo, es más de campo que un terrón. Tenemos con nosotros a mi querido Antonio Godino. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Sufridor del campo y además sufridor futbolero. Es un hombre futbolero, le gusta el fútbol y sufre mucho con su equipo. Pero, Antonio, vamos a hablar de aceite de oliva. ¿Qué significa para ti, para tu cooperativa, para la cooperativa de los guardeños, para el aceite de los guardeños, que Señoría de Mesía esté presente en cada mesa, en cada rincón de este pueblo, también durante la fiesta de San Sebastián?
Hombre, significa mucho. Este es el sustento de nuestro pueblo. Ten en cuenta que la cooperativa cuenta con algo más de 600 socios ahora mismo la cooperativa, hombre, todos no son de La Guardia, también hay muchos socios de Jaén, pero sí que es cierto que la cooperativa es la empresa más potente que tenemos en el pueblo. Uh-huh. Y prueba de ello es que la cooperativa mueve en torno, cada año, en torno a entre 4 y 5 millones de euros, que no hay ninguna empresa en el pueblo que mueva esa magnitud. Por lo tanto, el aceite, la cooperativa, pues supone ser una fuente de riqueza para La Guardia, y tenemos que defender la muerte. No hay otro motivo.
Yo creo que a Antonio Godino, yo le llevo conociendo, bueno, toda la vida con la cooperativa, toda la vida luchando por un buen aceite virgen extra, aceite de oliva virgen extra, que mezcle la calidad con el equilibrio y con un sabor realmente espectacular. Y he visto cómo ha ido creciendo la evolución de Señorío de Mesías. ¿Recuerdas aquella primera botella cuando se decidió empezar a hacer un aceite ya, un aceite premium? Porque el aceite siempre ha sido bueno en La Guardia, pero cuando se decidió trabajar por un aceite de calidad premium, para un detalle, para que nunca falte en un momento especial encima de una mesa, ¿recuerdas aquella primera botella? ¿Y cómo ha evolucionado hasta lo que tenemos ahora mismo aquí?
Totalmente, totalmente la recuerdo. Aquella recuerdo la primera feria que fuimos a Alimentaria en Barcelona, recién llegado nosotros, en el año 14. Íbamos pues con aquellas botellas que había de PET, de plástico, como le llamaban. Y cuando yo puse la botella de plástico en el stand, y vino un cliente nuestro, que hoy es el quien distribuye nuestro aceite en Cataluña, me dijo, dice, hombre Antonio, a ver si podéis cambiar la botella de plástico esta por una más moderna y más adaptada al mercado de hoy, porque esto parece una botella de las que traían antes llena de leche. Y efectivamente, a partir de ese momento empezamos a cambiar totalmente pues nuestro formato y demás. Recuerdo que en el año 16, cuando nos dieron Jaén Selección, ya llevábamos esta botella, tal cual, serigrafiada, y me dijo el hoy subdelegado del gobierno, Manolo Fernández, que entonces era diputado de Turismo, me dijo, dice, la botella es rompedora, Antonio.
Sí.
Totalmente rompedora. Dice, vamos, y ese año tuvimos Jaén Selección. Uh-huh. Tuvimos Jaén Selección, y esto nos sirvió de trampolín, pues para seguir apostando por la calidad, para seguir apostando por los aceites jóvenes, por los aceites tempranos, con un producto fresco, y la verdad que este proyecto llegamos a consolidarlo, y a los dos años siguientes ya pusimos en marcha pues nuestro aceite ecológico temprano, que también nos está dando mucha alegría y muchas satisfacciones.
Bajo la denominación de origen Sierra Mágina.
Efectivamente.
¿Eh? Estamos hablando de un aceite de cosecha temprana realmente espectacular y una botella que marcó el camino a todos los que han venido después, que no han sido pocos. Cada uno tiene su diseño, cada uno tiene su toque elegante, su toque distintivo, pero con personalidad. Hay que recordar siempre y reconocer el trabajo de Señorío de Mesías. Antonio, ¿qué momento está viviendo el campo jienense? ¿Qué momento está viviendo el campo guardeño? ¿Cómo va a ser la campaña? Porque aquí se ha hablado de un aforo, pero todos los indicadores marcan que el aforo no se va a cumplir, pero ni de lejos, ¿no?
Tres ejemplos, y creo que van a ser muy claros. El primero, la Junta, las administraciones públicas hacen un aforo al alza y ese aforo no se va a cumplir ni por un asomo, nada, no se va a cumplir. ¿Por qué? Pues porque el olivar no ha podido desarrollar espléndidamente pues toda su capacidad para que la aceituna tenga la materia grasa que debe de tener. Estamos teniendo rendimientos bajos, con lo cual ahora mismo ya podemos decir que esta campaña va a ser posiblemente un tercio menor que la campaña anterior. Yo lo voy a trasladar a La Guardia, a mi cooperativa. El último aforo que nosotros hicimos, el mismo día, comparado con el mismo día del año anterior, estábamos en 1.400.000 kilos de aceituna menos. Estoy hablando del día 1 de enero. O sea, un tercio menos de el que nosotros llevábamos ya recolectado la campaña anterior. Uh-huh. Y en el aceite, pues exactamente lo mismo. Si nosotros teníamos la campaña anterior 800.000 kilos de aceite el día 1 de enero, en esta campaña pues estábamos en 620.000.
Uh-huh. Hablamos de olivar tradicional, si te parece.
Perfecto.
Está viendo, yo que viajo bastante, y además que ahora me he dado por la bicicleta y hago mucho sendero, veo mucho espacio en blanco, veo mucho olivo arrancado, veo nuevas plantaciones de olivo intensivo y veo también cómo ha nacido una plataforma en defensa del olivar tradicional donde estáis los mejores. ¿Qué está pasando?
Pues mira, es verdad que hay una cultura en torno al intensivo y superintensivo, que yo no voy a decir que esto esté mal. Bueno, cada uno puede desarrollar la agricultura como estime conveniente. Pero sí que es verdad que en la provincia de Jaén, donde la situación orográfica que tenemos pues es de olivar en pendiente y olivar en montaña, en sierra, pues sí que ahí es muy difícil que podamos hacer plantaciones de intensivo y superintensivo. Pero sí que tenemos ahí un olivar tradicional con olivos centenarios, con olivos que tendrán 300, 400 años, y nosotros tenemos que buscar la diferencia, la diferenciación con respecto al olivar intensivo y superintensivo. ¿Qué duda cabe que el olivar tradicional, la aceituna, el aceite que viene de olivar tradicional, es de bastante mejor calidad y con mejores características organolépticas que un intensivo o superintensivo? Siempre. Y efectivamente ha nacido una plataforma en la provincia de Jaén, en la provincia de Granada y en la provincia de Córdoba en defensa del olivar tradicional, porque creemos que tenemos que informar, transmitir al consumidor que el olivar tradicional no es como el intensivo ni el superintensivo. Y hay una diferencia. Primero, asentamos población. Segundo, generamos jornales, generamos trabajo. Tercero, tenemos un aceite de una calidad excepcional. El intensivo superintensivo, pues se recolecta con maquinaria en la que hay una pérdida notable de jornales, se está agotando el sistema hídrico allí donde está implantado el olivar tradicional, no es un olivar sostenible, ¿vale? Y se está agotando la reserva de la tierra también, porque en muy pocos años queremos tener mucha producción, mientras que en el olivar tradicional pues es una agricultura sostenible, es una agricultura que respeta el medio ambiente, estamos asentando población que tanto como hablan los políticos de que los pueblos se están quedando desiertos, pues estamos asentando población y encima tenemos un aceite con unas calidades organolépticas excepcionales, pues estoy hablando de romero, estoy hablando de lavanda, estoy hablando de tomillo, estoy hablando de todas estas plantas naturales que tenemos en esta sierra y que aportan una diferencia al aceite del intensivo y superintensivo. Y efectivamente, y ya termino, aquí en Jaén se ha puesto en marcha una en Jaén, Granada y Córdoba hemos puesto en marcha una asociación de olivareros en defensa del olivar tradicional con cooperativas bastante potentes y que vamos a dar la batalla para poder defender el olivar tradicional en la provincia de Jaén, Córdoba y Granada.
Bueno, pues hablar de aceite de oliva, hablar de señorío de Mesía, es hablar de un producto que combina tradición, que combina calidad y que combina cultura local. Es seña de identidad también de estas fiestas de San Sebastián. De hecho, es Sociedad Cooperativa Andaluza San Sebastián. Su presidente, mi amigo Antonio Godino, nos ha acompañado hoy en este tiempo para hablar de aceite, para hablar de una seña de identidad, de un sello de identidad como es señorío de Mesía. Antonio, ha sido un placer. Sigue igual de joven que siempre, amigo.
Muchas gracias. Muy amable y muy agradecido a la cadena COPE, que, por cierto, es la única emisora que escucho. Quiero que lo sepáis.
Bueno, pero es porque no sabe cambiar de emisora en el coche, que también hay que decirlo. La tiene sintonizada y no hay ninguna otra emisora, que por otra parte es como tiene que ser. De hecho, los coches del futuro vendrán solamente con COPE.
Es fin. Muy bueno, Ian, es muy bueno.
Adiós, Antonio. Gracias, amigo.
Lo del Madrid lo dejamos para otro día.
Lo dejamos para otro día.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y para cerrar nuestro tiempo de radio, para cerrar este programa especial en honor a San Sebastián, en honor a La Guardia de Jaén, tenemos precisamente con nosotros ya a Juan Morillo, es el alcalde de La Guardia de Jaén. Nos va a dar su visión sobre la importancia de las fiestas de San Sebastián, los proyectos que se desarrollan para mantener viva la tradición, y también le pediremos que lance un mensaje, tanto para los guardiños como para todos aquellos que van a visitar estos días la Guardia de Jaén. Querido Juan Morillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo lo hace usted? ¿Cómo lo haces tú, alcalde, para estar cada día más joven?
Bueno,
porque,
bueno,
hombre, llevo conociéndote 30 o 30 y pico años y te veo, los años pasan, pero sin embargo te veo fenómeno.
Bueno, será que me va bien la política, ¿no? Sí. No, bueno, cuando se trabaja haciendo lo que a uno le gusta y se trabaja en este caso por una causa que afecta a todos los vecinos del municipio, en los que están incluidos los amigos y la familia, pues también es un motivo de satisfacción, pues que hace que cobre energía, ¿no? Y que esté siempre en plan positivo, que es lo que debemos de estar. Y eso creo yo que puede ser una de los factores, ¿no? Por el que tú dices que estoy más joven, pero estoy más joven. Cada año que pasa tengo uno más, como tú también tienes uno más, ¿no? Hay un dicho.
Pero no lo aparentamos.
Claro, no lo aparentamos. Hay un dicho que yo muchas veces lo refiero cuando un periodista, como en este caso tú, le preguntaba a Woody Allen que por qué no se jubilaba con 80 y tantos años, y Woody Allen se queda mirando y le dice: ¿sabe usted quién no se jubila? No se jubila aquel que hace lo que le gusta. Pues entonces, precisamente por eso estamos aquí, porque estamos haciendo lo que nos gusta, y cuando hacemos lo que nos gusta, ni pensamos en jubilación, ni pensamos en dar un paso atrás, ni pensamos en irnos. Queremos seguir haciendo las cosas bien, trabajando en pro de la sociedad y sobre todo de los vecinos.
Es fácil ser alcalde de un municipio como La Guardia de Jaén, y matizo, esta mañana, por ejemplo, echando café con Daniel, con el concejal de Seguridad Ciudadana y creo que de Mantenimiento también del municipio, lo ha parado medio pueblo. Y medio pueblo le decía, oye, y tal, y hablando. Y en fin, la cercanía del político, del representante con sus vecinos, es bueno, es malo, te alegra el día, no te lo... Porque habrá, claro, habrá días buenos, pero habrá días malos también, ¿no?
Tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. La política en un pueblo como el de La Guardia, de 5.000 habitantes, es que es muy cercana. Muy cercana, si entra al bar, si va al colegio, donde vaya, eres el protagonista, ¿no?, del problema. Entonces, bueno, pues esta mañana, ahora antes de venir a la entrevista, me reunía con la directora del colegio. Yo qué sé, yo no veo en una capital que el alcalde se reúna con la directora, tendrá la concejal o el jefe de servicio, ¿no?, de educación, que va, se reúne, ve los problemas que hay. Aquí es muy directo. Es positivo porque lleva al día los problemas, sabe los problemas de la mano directamente, de la mano del protagonista, pero también llegó un momento en que mi mujer me dice: salimos, sí, pero a Jaén, a La Guardia no. ¿Por qué? Porque hablas con toda la gente menos conmigo, ¿no? Y entonces eso suele pasar en los municipios. Pero bueno, a mí me llena de satisfacción que lleguen, que te pregunten. Ahora, como consecuencia de esta larga enfermedad que estoy pasando, pues me ayuda muchísimo que los vecinos, bueno, me pregunten, me paren incluso al coche para preguntarme cómo estoy, y eso pues te da mucho ánimo y te llena de satisfacción, y yo creo que eso es muy importante.
Eso es bonito.
Yo, si me da a elegir, prefiero ser alcalde de La Guardia, alcalde de Jaén o de otra capital.
Alcalde, ¿qué importancia tienen fiestas como la de San Sebastián para la gente de La Guardia?
Hombre, la fiesta que tiene de San Sebastián es el arraigo, ¿no? El arraigo que tiene, que es impresionante. Yo me acuerdo cuando era un niño pequeño, con 3 años, y mi abuelo me sacaba al balcón a tirar una salve con la escopeta cuando pasaba a San Sebastián. Quiere decir que esto lo llevamos arriesgado. Es una fiesta que tenía un camino cuando todo el mundo era agricultura, era cuando se descansaba en invierno, estos días de frío, pues se paraba un par de días de aceitunas para celebrar la fiesta en honor a nuestro patrón. Ahora es diferente, nos hemos convertido en un pueblo de servicios, en un pueblo que mayoritariamente trabaja en la capital, y cuando caen como este año en medio de semana, pues se ocasiona más problemas. Pero la gente lo tiene en cuenta, pide sus días de asuntos propios, pide sus par de días de vacaciones, porque San Sebastián ya lo decía yo, ¿no? Y por eso lo hice alcalde perpetuo. Sería el único que me ganaría las elecciones si se presentase. Entonces lo hice alcalde perpetuo para que no se presente, ¿no? Bueno, esto es un símil, pero es tan querido por todos y por todas las personas del municipio que no hay ideología ninguna. Y eso creo que es los únicos dos días en los que la ideología se aparca. Al día siguiente entra un bar y discute si eres de un partido o de otro, o si eres del Barcelona o eres del Madrid. Pero estos dos días no se discute, este día son jornadas de mucha convivencia y celebrando pues lo que todos queremos y admiramos y al que nos encomendamos en los momentos difíciles como es nuestro patrón San Sebastián.
¿Cómo vive Juan Morillo, no el alcalde? ¿Cómo vive Juan Morillo la fiesta de San Sebastián?
La fiesta de San Sebastián, hay veces, si soy sincero, que me gustaría vivirla de otra manera, porque los vecinos veo cómo la viven. Los políticos y los que estamos al cargo, y en este caso el alcalde, como tú me preguntas, tenemos que vivirla lo más parecido como las viven los vecinos, pero también tenemos que vivirla bajo la responsabilidad que ello implica. Hay muchos fuegos artificiales, hay mucha pólvora, hay muchas cosas que pueden pasar a lo largo de estos dos días. Bueno, pues ya se va a dejar de vender entradas al concierto de Medina Zahara. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el aforo está completo. Ya estamos programando cómo están las salidas de emergencia, cómo tenemos que hacerlo si pasa algo. Esto no le pasa a ningún vecino. El vecino va a ver concierto y que salga bien, ¿no? Nosotros tenemos la preocupación. Yo siempre que acaban las fiestas, tanto las de agosto como las de enero, se tiran los fuegos artificiales, lo primero que hago es rezar una salve, en este caso a San Sebastián, o en agosto a la Divina Pastora, porque ha terminado todo bien, no ha habido ningún accidente, ni ha pasado nada. Bueno, y eso es lo más importante. Por lo tanto, las vivimos desde la euforia y la creencia, pero también desde la responsabilidad por el cargo que ocupamos.
Y ya por último, no quiero entretenerle, que sé que tiene una mañana complicada, alcalde. ¿Qué mensaje quiere dar a sus vecinos y qué mensaje quiere dar a todos aquellos que nos vayan a visitar durante esta fiesta?
Sí, yo suelo ser... Primer mensaje es, bueno, lo decía, ha sido un año complicado, donde se han ido personas muy queridas en este municipio por todo, y bueno, lo primero es que le encomendemos, allí donde estén, se lo encomendemos a nuestro patrón, una oración por ellos. Y luego después, pues mira, que las personas que están fuera y tanto que aman a San Sebastián, que son vecinos que por alguna circunstancia en los años 60, 50 o 70 tuvieron que emigrar, pues bueno, que los vamos a tener presentes, que los vamos a tener presentes aquí, que nos vamos a estar acordando de ellos porque nos gustaría que estuviesen, ¿no? Y yo un mensaje que siempre transmito, sobre todo a la ciudadanía, a los que vivimos aquí, es que seamos muy acogedores con la gente que nos visite, que le expliquemos cuál es nuestra tradición, ¿no? Y que lo pasen bien para que repitan el próximo año a visitarnos en San Sebastián. Esos tres mensajes son los que suelo hacer todos los años, porque creo que es una pena que los que lo celebraron el año pasado no puedan celebrarlo este año, ¿sabes? Es una pena que por circunstancias de la vida tuvieron que emigrar, con su hijo no estén aquí, donde a ellos les gustaría, y sería una pena que aquellos que nos visitan no lo atendiéramos como se merecen y puedan repetir el año que viene.
Pues con esos mensajes llegamos al final de nuestro programa especial dedicado a la fiesta de San Sebastián de la Guardia de Jaén. Hemos estado muy a gusto en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Jaén. Hemos conocido de cerca a quienes hacen posible estas celebraciones, desde concejales, técnicos, miembros de la cofradía, productores locales como Antonio Godino y señorío de Mesía. Nosotros desde aquí, desde la COPE, les animamos a vivir estos días con alegría, con respeto, con devoción, disfrutando de nuestra historia, de la gastronomía, del patrimonio y de las tradiciones. Gracias, alcalde. Gracias, Juan Morillo, por acompañarnos.
A vosotros por haber tenido esta amabilidad de desplazarse al municipio y compartir una hora con personas representativas o que ostentamos algún cargo en este municipio, y queremos que la fiesta salga bien.
Y gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta hora de cultura, de fiesta y de emoción. Alcalde, que viva San Sebastián y que viva la Guardia de Jaén.
Que viva San Sebastián y la Guardia juntos.
Llegamos a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.